reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
En Mateo 16, 21, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde entonces, esa es la primera vez que Él anuncia que Él va a morir y que va a resucitar. Pero desde entonces es cuando Pedro declara, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios viviente. Entonces, Jesús les ha estado enseñando. Cuando ellos declaran esto, entienden esta parte, les empieza a revelar la otra parte, su muerte y su resurrección. Desde entonces empieza a hacerlo, empieza a declararles de su sufrimiento y que va a ser entregado en manos de los líderes. Después de la transfiguración, lo hace de nuevo y le dice, y en esa primera parte, Mateo 16, la respuesta de Pedro es: Señor, ¿cómo te va a pasar algo así a ti? ¿Cómo? No es posible. Y Pedro quiere detenerlo de que Jesucristo vaya a morir. Y Jesucristo le dice: apártate de mí, Satanás, porque no tienes tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Lo reprende. Esa es la primera reacción. En Mateo 17, 22, Jesucristo les dice de nuevo que Él va a morir, que Él va a ser entregado por los hombres. Y dice la palabra que ellos se sintieron tristes. Después el Señor les habla otra vez, y no hay una respuesta inmediata, sino que más adelante, la semana entrante lo vamos a ver, que ellos ponen su mente en otro lado, viene con una petición al Señor Jesucristo, que es completamente contrario a lo que Él les está diciendo. Entonces, Jesucristo quiere enseñarles a ellos, va caminando con ellos junto a Jerusalén para terminar allí su ministerio. Y lo que Jesús ha hecho es que se ha estado alejado de Jerusalén, porque Jerusalén es un lugar muy peligroso para Él. Y ha estado ministrando en otros lugares, en Judea, ha estado ministrando en Capernaum, ha estado en todas esas áreas antes de llegar allá a Jerusalén, porque era un lugar muy hostil. Pero viene el tiempo en que se debe cumplir que Él vaya a la cruz y Él se empieza a dirigir a Jerusalén. Y ahí es donde Él está cumpliendo el propósito que Él mismo dijo cuando Él profetizó de su muerte en Juan 3:16 y declaró todo su propósito: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de su muerte y la vida eterna que Él da para los que creen en Él. Entonces, Jesús sigue con ese propósito que Dios le ha dado, el Padre, sigue en obediencia. En el verso 17 dice: cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén. Jerusalén queda, creo que son 2,000 pies que tienen que subir en una ruta muy corta. Hay una multitud que está con él. Dice la palabra que multitudes lo seguían por los milagros, por las maravillas que él hacía. Entonces todas estas multitudes van con Jesús, van camino a Jerusalén. Y él llama a los discípulos aparte. Llama a los discípulos aparte porque quiere que ellos sean los que escuchen estas palabras. Nadie más sabía que Jesús estaba anunciando su muerte. Sabían que los fariseos lo querían matar, pero no habían escuchado que Él había anunciado esto. Entonces, Él con los discípulos es que les empieza a hablar, los empieza a instruir de su muerte, de su resurrección. Él da más detalles de esto. Mire, en Lucas 9:51 dice que sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesucristo tiene esta actitud sólida en su corazón de obedecer a Dios. Si uno de nosotros supiera que de aquí a Fresno nos espera un grupo que nos va a matar, nos iríamos para Sacramento o nos iríamos a San Francisco, ¿cierto? Es obvio pensar así. Jesucristo sabe que Él va para Jerusalén sabe que allí lo van a matar. Y él va para morir allá. Voluntariamente el Señor está yendo a morir a Jerusalén. Lo que nos deja ver esto, no es como que Jesús iba con un grupo y de repente se halló con que la única ruta era Jerusalén, ni modo, ¿cómo me salgo de aquí? No. Dice la palabra que él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Miren Marcos 10:32. ¿Cómo se sienten los que andan con él en el camino a Jerusalén? Marcos 10:32. E iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y estaban perplejos. Y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo los doce comenzó a decirles lo que iba a suceder. Sus discípulos tienen miedo. La gente que va con él sabe que van a una fiesta que celebra Israel, la Pascua. Pero saben que para Jesús es un lugar muy peligroso ir a Jerusalén. Él por 3 años había estado haciendo milagros, había caminado con sus discípulos, les había mostrado su autoridad divina cuando está enseñando. Y ellos han dejado todo por seguir a Jesús, estos 12 discípulos. Ellos han dejado sus familias, han dejado sus trabajos, han dejado todo. Y se han puesto bajo el cuidado del Señor Jesucristo. Y se han puesto tanto al cuidado, se han pegado tanto con el Señor Jesucristo, que uno de ellos, Tomás, dice, vamos con Jesús a morir a Jerusalén. Están dispuestos a ir a morir con él, aunque no entienden realmente todo lo que está sucediendo, pero están aún dispuestos. Y dice Marco que Jesús iba adelante o delante de ellos. Jesús no va en medio de la multitud y como que la multitud lo lleva, él va adelante de ellos. Él va como el que va en la cabeza, como que va el líder. No va con un ejército a conquistar una ciudad. Lleva a 12 discípulos con él, principalmente 12, que están temerosos y están perplejos. Y van camino hacia Jerusalén. Sus discípulos están confundidos, están desalentados. Ellos todavía tienen el concepto general y común de que Jesucristo debería establecer su reino en ese tiempo, allí, para ellos, derrocando a los romanos. Pero no es eso lo que está sucediendo. Entonces están confundidos. Jesús, de nuevo lo afirmo, no va como alguien desprevenido acerca de lo que va a suceder. Él sabe. Y él quiere comunicarle a sus discípulos qué es lo que va a suceder. En el Antiguo Testamento, él, Jesucristo, anunció acerca de su muerte en Jerusalén a través de los profetas. Éxodo 12, 46, predijo esto a través de Moisés. Se ha de comer en una misma casa, no sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Está hablando del sacrificio. No quebraréis ninguno de sus huesos. Cuando Jesucristo muere en la cruz, los soldados romanos, cuando están crucificados, cogen un palo grueso y le quiebran las piernas a los que están crucificados. Porque la cruz está diseñada para que sufran y es muy difícil morirse allí. Lo que pasa es que se prolonga el sufrimiento físico por muchas horas. Algunos duraban días allí, entonces ellos les quebraban las piernas. Al quebrar el hueso, el peso del cuerpo se caía, ya no se podía estar empujando para respirar. Los pulmones se cerraban y moría asfixiada la persona. Entonces, a través de Moisés, Jesucristo profetizó a través de él que sus huesos no serían quebrados, hablando del sacrificio, está hablando de Jesús. A través del salmista, en el Salmo 22, verso 16. Salmo 22 es una descripción detallada del Señor Jesucristo y de su sufrimiento. Y los salmos fueron escritos como en el año 1000 antes de Cristo, más o menos, 1000 año 900 antes de Cristo. Entonces, Salmo 22, 16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. ¿De quién está hablando? Me horadaron las manos y los pies. Está profetizando del Señor Jesucristo cuando es clavado en la cruz. Él ya anunció esto desde el Antiguo Testamento. Mira el mismo el verso 18. Reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. ¿De quién está hablando? Cuando Jesucristo lo van a crucificar, le han quitado la ropa y los soldados se rifan la ropa del Señor Jesucristo. Salmo 22. Él desde entonces está anunciando su muerte. Salmo 69, 21. Y por comida me dieron hiel y para mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Qué le ofrecieron a Jesús cuando estaba en la cruz y sintió sed? Vinagre, ¿cierto? Hiel y vinagre. Está, miren el verso 21, leámoslo de nuevo. Por comida me dieron hiel y para mi sed me dieron a beber vinagre. Jesucristo, cuando pone su mirada yendo a Jerusalén, acuérdese, Jesucristo es Dios. Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Cuando le está hablando a sus discípulos lo que va a suceder en Jerusalén, Él les está hablando como Dios, de algo que ya fue planeado desde la eternidad. Dios ve el pasado, el presente y el futuro sin ninguna diferencia. Para Dios no hay tiempo. Dios creó el tiempo para nosotros. En Génesis dice, fue el primer día, fue el segundo día. Él creó la dimensión del tiempo para nosotros, pero Dios no está en esa dimensión. Por eso Él ve pasado, presente y futuro instantáneamente. Dios no necesita adquirir conocimiento de nada. Entonces Jesucristo les está diciendo, voy para Jerusalén, voy a morir, voy a ser crucificado y me voy a levantar los muertos. Les está mostrando una vez que Él es el Mesías, que Él es el Rey, y les quiere enseñar lo que viene en el futuro. Salmo 22, 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Quién clamó eso? Jesús, ¿cuándo? Cuando estaba en la cruz, en el peor momento de su sufrimiento. Salmo 16, 10 dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. ¿Qué está hablando allí? Que Él se va a levantar de los muertos, Él va a ser sepultado, pero no se va a quedar allí. Al tercer día, de acuerdo como los judíos cuentan los días, se va a levantar de los muertos. Salmo 110, verso 1, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. ¿Dónde está esto? Cuando Jesucristo asciende al cielo, después de su resurrección, se sienta a la diestra del Padre y Dios le dice esto. Zacarías 9:9 dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. ¿Quién entró en Jerusalén? Que lo vamos a ver en 2 o 3 semanas. Subido en un burrito. Jesucristo. Está diciendo, tu rey viene, dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Zacarías 11:12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. ¿Por cuántas monedas vendió Judas a Jesús? Por 30 piezas de plata a los fariseos. Esto es Zacarías. Zacarías fue escrito más de 400 años antes de que viniera el Señor Jesucristo. ¿Quién le dijo a Zacarías que escribiera esto? Jesucristo. Jesucristo es Dios. Jesucristo no comenzó a existir cuando Él nació de María. Él existe desde siempre. Es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él es Dios. Él es el creador. Miren Zacarías 13:7. Despierta, espada, contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos, y hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Y hiere al pastor se está refiriendo a la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. El 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. ¿Qué está diciendo Zacarías aquí? Dice, mirarán a mí al quien han traspasado. Está hablando del pueblo de Israel, los judíos. Los judíos mataron al Señor Jesucristo en la cruz. Dice, ellos me mirarán y llorarán y lamentarán como por un hijo. Está hablando del arrepentimiento de Israel cuando la nación sea restaurada, cuando ellos entiendan que Él era el Mesías, y lloren por lo que han hecho. Históricamente se van a acordar de esto. Entonces Jesús ha anunciado esto ya desde tiempo antiguo. Todo el Antiguo Testamento es como una flecha gigantesca que apunta hacia el Mesías, hacia la venida del Mesías. Es la promesa de Dios para la humanidad, principalmente a Israel, y de ahí lo extiende a la humanidad. También apunta el Antiguo Testamento que el sacrificio que se iba a presentar por los pecados, Dios lo establece en Éxodo 12, versos 5 al 7. Dice allí que el cordero que ellos tenían que sacrificar tenía que ser un cordero sin mancha. Tenía que ser un cordero de un año y tenía que estar apartado para esto. El cordero será un macho sin defecto de un año, lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. ¿De quién está hablando? Esto es un símbolo que está apuntando a Jesucristo. ¿Quiénes lo van a matar? La asamblea de la congregación de Israel. Ese es el plan de Dios, que ellos maten a Jesús. Ese es el plan redentor de Dios, que ellos maten a Jesús. Jesús le está mostrando a sus discípulos todo esto mismo. Y comerán la carne esa misma noche asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas. Está hablando del sacrificio del cordero que ellos mataban en la Pascua. Cuando Jesucristo va caminando con los discípulos a Jerusalén, ¿qué fiesta están celebrando o están para celebrar? La Pascua. ¿Cuándo es el día en que escogen al cordero? 14 días antes de matarlo. ¿Cuándo es el día que Jesucristo entra a Jerusalén? Cuando uno estudia lo que sucede allí, Jesucristo está entrando exactamente en el tiempo que Dios le dio desde Éxodo, miles de años atrás. Exactamente como todas las profecías que Él inspiró, que dijeran sus profetas, fueron dadas acerca de Él. Ahora, cuando Él está hablando con sus discípulos, por eso pienso que vale la pena detenernos y mirar un poco más extenso esto. ¿Qué es lo que Jesús le está comunicando a ellos? ¿Cuál es el significado que tiene esto en el corazón de Dios? Era necesario ese sacrificio. Dios lo estableció. Sin el sacrificio, nadie puede adorar a Dios. Déjeme le digo, hoy nosotros estuvimos adorando a Dios. Pero hoy hubo personas aquí que no adoraron a Dios. ¿Sabe por qué? No pueden adorar a Dios. Porque no tienen un sacrificio delante de Dios. El sacrificio es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús. Todos los que han puesto su fe en Cristo Jesús, todos los que han creído en Él como el Cordero inmolado de Dios, que han puesto su confianza en Él, en la obra que Él hizo en la cruz, todos esos pudieron adorar hoy a Dios aquí. Dios estableció la adoración así, sin derramamiento de sangre, sin un sacrificio, no hay manera de cubrir los pecados y venir a Dios. En los sacrificios así es. Ahora en Cristo Jesús, sin el derramamiento de la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, hay perdón de pecados para la persona que quiere creer en Él y entonces poder venir a Dios. Es el medio. Entonces Jesucristo va camino a Jerusalén porque Él es la provisión de Dios. Él es el Cordero de Dios. Sacrificio de Dios lo establece desde Génesis. Adán y Eva pecan. ¿Y qué le da Dios a Adán y a Eva después de que descubren que están desnudos y tienen vergüenza? Les da pieles de animales. ¿De dónde sacó Dios las pieles de animales? Tuvo que matar dos animales y traer esas pieles para dárselas a ellos como ropa. Eso indica, hubo un sacrificio para que cubran su vergüenza, su pecado, y se puedan presentar delante de Dios. Y así es, después Dios lo establece en Éxodo, después en Levítico, lo formaliza con los sacerdotes. Entonces en Jesucristo, todo eso apunta es a Jesucristo, la promesa de Dios del Mesías. Todo eso son figuras de la venida del Mesías. Y cuando Jesucristo ofrezca su vida, entonces ya cesa o termina todo sacrificio. Ya no hay necesidad de ya no hay necesidad. Todo el sistema de sacrificios en el templo es quitado. Y el Señor lo confirma cuando en el año 70 los romanos destruyen completamente el templo. Y hasta el día de hoy no hay sacrificios. Ellos siguen esperando construir otro templo porque no han aceptado que el Mesías ya vino. Pero ya no hay necesidad de sacrificios. Cristo es el sacrificio. Así que los discípulos van con Jesús a celebrar la fiesta de la Pascua. Pero no saben que Jesús es el Cordero de la Pascua. Ellos no saben que Él es el que va a morir. Que ese es el sacrificio de Dios. No entendían lo que el Antiguo Testamento les decía acerca de Jesús. Usted dirá, pues está bien fácil, lo acabamos de ver, ya entendimos. Sí, pues estamos mirando para atrás. Ya sabemos que Cristo murió. Tenemos esa ventaja. Y si tenemos el Espíritu de Dios, podemos comprender esto. Pero ellos no habían visto la muerte de Jesús. Jesús les está diciendo la tercera o cuarta vez que Jesús le dice, pero no agarran la onda, para hablar bien mexicano aquí. Y hasta el día de hoy tenemos que celebrar, los que creemos en Dios, la muerte del Señor Jesucristo. ¿No lo hacemos una vez al mes? Es nuestra decisión hacerlo, la Santa Cena. ¿Qué hacemos con la Santa Cena? Acordarnos de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tenemos que detenernos y acordarnos qué fue lo que Él hizo cuando celebramos con el pan y el jugo de uva, que representa el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, Jesús está anunciándoles a ellos el hecho que iba a transformar completamente la historia de la humanidad, el hecho que iba a completar el propósito de Dios, el cual definía el futuro de toda la humanidad, el perdón de los pecados a través de su muerte en la cruz de Calvario. Juan el Bautista, cuando vio al Señor Jesucristo en Juan 1:29, dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Juan entendió eso. El Espíritu le había revelado quién era Jesús y lo declara inmediatamente cuando lo ve. Así que esto es manifiesto, es conocido. Juan fue el último de los profetas. Jesús sigue camino a Jerusalén para presentarse, no presentar un sacrificio. Todos iban a presentar un sacrificio, todos. Jesús no va a presentar un sacrificio. Él va a presentarse como el sacrificio, como el Cordero de Dios. Y tiene su mirada puesta y fija en la dirección que Él va. Ese es el plan que Dios había establecido desde la eternidad. Y Jesucristo fielmente está obedeciendo al Padre. Dice Filipenses 2 que Jesucristo se hizo hombre. Habiendo tomado la forma de hombre, se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús obedeció todo lo que el Padre le dijo, hasta su muerte en la cruz del Calvario. Entonces allí Jesucristo ha anunciado su muerte. Ahora en el punto 2, olvidé mencionar que tenía puntos. El punto 2 es: Jesús predice su sufrimiento. Verso 18, regresemos allí, Mateo 20. Mateo 20, verso 18, la segunda parte del verso 18. La primera es: aquí subimos a Jerusalén, ya vimos que Jesús tiene su mente puesta allá, y el Hijo del Hombre será entregado. Entonces usa el título Hijo de Hombre, que es mostrado en el libro de Daniel, no voy a ir allí ahora, pero Daniel, al darle ese título al Señor Jesucristo, está mostrando que Él es Dios, y está mostrando la humanidad de Él. El Hijo del Hombre está hablando de su deidad y de su humanidad. ¿Por qué es importante esto? Así se identifica Jesús a sí mismo. Y él, Dios, al tomar la humanidad, era la única manera que podía presentarse a sí mismo como un sacrificio. Es decir, tomando la forma que nosotros tenemos, con carne y hueso, como una persona, para morir en la cruz y ser ejecutado por los pecados que hemos cometido. Y dice que será entregado. El Hijo del Hombre será entregado. La palabra más correcta aquí, cuando dice será entregado, es será traicionado. Está refiriendo a la traición de uno de sus discípulos, uno de sus amigos, uno con lo que él comió, viajó, vivieron juntos, le enseñó por 3 años. Él cuidó de él, él le ministró a él, le sirvió a él, le enseñó del reino, Judas, y decidió traicionarlo. Y lo traicionó con un beso en la mejilla. Es costumbre en el Medio Oriente saludarse así. Es un símbolo de saludo, de aprecio. Judas lo traicionó en todo sentido. Entonces, Jesucristo, cuando está diciendo esto, dice: será entregado. Y después, yo creo que Jesucristo está sintiendo un dolor profundo en su corazón por lo que va a suceder, por lo que este hombre va a hacer. Alguien que estaba cerca de él. Y después seguimos y dice: será entregado a los principales sacerdotes y escribas. Estos son los que gobiernan a Israel, son la aristocracia, los sacerdotes. Ellos se hacían sacerdote por herencia, es decir, si el papá era sacerdote, entonces el hijo era sacerdote. Se pasaba como los reyes y cosas así. Y los escribas eran los abogados, los que interpretaban la ley. La ley que los gobernaba a ellos era la ley de Dios, sacada principalmente del Pentateuco. Entonces ellos interpretaban esa ley, más miles de leyes que ellos habían agregado sobre la ley de Dios. La tarea era llevarlos al punto de cuando la gente viera a Jesús, supieran: este es el Mesías, y no hubiera duda en ellos. Pero habían tapado tanto la verdad con sus propios conceptos y leyes, que ellos vienen a ser entonces los peores enemigos de Jesús. Odiaban a Jesús y ya habían determinado que lo iban a matar.
Pueden encontrar más mensajes de Iglesia del Valle Central en nuestra página web en iglesiadelvallecentral.com. También los pueden encontrar en Sermon Audio y también en la aplicación de teléfono Iglesia del Valle Central. Esa está en Apple o también en Android. Y en vivo cada domingo de 11 de la mañana en adelante en YouTube. Este ministerio es sostenido por la generosidad de su audiencia, y su donación la puede enviar al P.O. Box 578194.
57-8194 de Modesto 95357. Gracias por escucharnos y nos vemos aquí el próximo martes en la mañana.